En esta semana, y ahora vamos a reflexionar, hemos tenido el punto de, en el punto de mira la balanza. La balanza en muchos aspectos de la vida. Y sobre esto, sí, vamos a pensar, vamos a hablar con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez. Pero antes, Isabel Lobo, un atajo, por favor.
Un atajo, abstinado, recusante, justiciero y prejuzgadero. Uno de esos de ni para ti ni para mí. No vaya a ser que coincidamos y parezca esto fruto de un amaño madrugado. I-M-P-A-R-C-I-A-L. Imparcial. Imparcial, que no se adhiera a ningún partido, no entra ninguna parcialidad. Imparcialidad, falta de designio anticipado de prevención. ¿De prevención de qué? ¿En favor o en contra de alguien o algo? ¿Que permite juzgar o proceder con rectitud? ¿Con cuál de todas? ¿Con la rectitud del camino de la objetividad? ¿Es posible ser objetivo según están las cosas? Bueno, pues para eso habría que eliminar algunas cosas, sobre todo el interés en el objeto a juzgar y en el resultado y la consecuencia. Y a estas alturas es difícil no tomar parte por la parte que nos toca. La dama de la justicia sigue de piedra, ¿eh?, ante cada acontecimiento. La personificación alegórica de la fuerza moral aún no se ha quitado la venda que le tapa los ojos. Sujeta la balanza, pero ¿qué sujeta la venda? Esa es una interesante pregunta. ¿Son momentos para una justicia ciega o la imparcialidad tiene más sentido ahora, precisamente por lo que tiene que hacernos ver? Púa en alto, Sabino. La independencia y la imparcialidad, esta última contentiva de la neutralidad, son deberes, más que derechos de los jueces. Pero atajando por la vida, hay que escuchar a Josep Aguiló. La cuestión es, ¿hasta qué punto nuestra cultura jurídica ha confundido neutralidad e imparcialidad? Y si lo ha hecho, es porque hay una tendencia a la ley del talión. No es por nada, pero se me arruga el hocico, ¿eh? Sobre todo con la apreciación de Luis Valentín Ferrada. Es un hecho cierto y objetivo que donde no existe una real separación entre los diferentes poderes, la imparcialidad de los jueces se encontrará siempre en situación de permanentes y graves riesgos y peligros. Dicho esto, las garantías de una abstracción total sobre los procesos están más abocadas a la distracción que a otros quehaceres. Último o penúltimo, tranalito. Regresemos por un instante a la raíz latina, a equus, animus. No es un conjuro, el concepto es ecuánime, equilibrio, justicia, rectitud. El veredicto, si es lo que hay, será uno que no se deje llevar ni por aquí ni por allá. Nuestro auriga interior habrá de dominar el carro al lado de las sombras que se reflejan en la caverna. ¿Cuánto lío con Platón, eh? Pues ¿saben qué? Giren la cabeza.
Querido Sabino, menos mal que nos quedan las leyes, la justicia, los jueces. Y al mismo tiempo pienso, pobres jueces, ¿eh? ¿Cómo los pues zarandean los políticos a su conveniencia y con toda la intención, además, ¿eh?
Pues sí, Jaime, porque además para tomar las decisiones correctas, las mejores decisiones, queremos que estas no estén distorsionadas por nuestros prejuicios, ¿no? Por nuestras ideas preconcebidas. Fíjate que lo que nos da más placer a los seres humanos es ser parciales, ser absolutamente parciales. Eso nos da placer, ¿no? El Barça, pues lo que queremos es pensar que nuestro equipo es el mejor, y el Real Madrid también, ¿no? Pero sabemos, en el fondo, instintivamente, que eso nos da placer, pero que para tomar las mejores decisiones, para que no estén distorsionadas por nuestros prejuicios, pues queremos ser imparciales para decidir mejor, ¿no? Porque no queremos que eso esté distorsionado, ¿no? Entonces, claro, cuando los expertos de Sánchez nos dan unas cifras médicas y los expertos de Ayuso otras, pues la gente de a pie, ¿no?, que bastante ocupados estamos con nuestro trabajo, lo que queremos pues es una voz imparcial que juzgue qué datos están más cerca de la verdad, ¿no? Entre Sánchez y Ayuso, entre Trump y Biden, entre los independentistas y el gobierno central, entre los euroescépticos y el gobierno de Europa, pues necesitamos siempre un punto de vista imparcial que ponga de relieve cómo son las cosas y lo que es más razonable, ¿no? Pero claro, ahí nos encontramos con el problema de que la verdadera imparcialidad es muy difícil de conseguir. O sea, todos los seres humanos tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas. Han sido formadas en el momento en que nos educábamos y eso no, está bien. Eso nos ayuda a vivir, a poder enfrentarnos a las cosas según van viniendo, ¿no? Claro que entonces hay personas bien intencionadas, pero un poco cándidas, que desean tanto ser imparciales, ¿no? Que tienen tanta prisa por sentir una soberbia moral, que llegan a creer que no tienen prejuicios ni ideas preconcebidas sobre las cosas, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? De hecho, todos los seres humanos tenemos prejuicios o ideas preconcebidas, y yo creo que una persona verdaderamente imparcial no suele ser aquella que afirma no tener prejuicios, ¿no? Sino aquella que sabe que tiene una idea preconcebida sobre las cosas, pero que está preparado para cambiar esa idea si las pruebas de la realidad le demuestran que puede ser una idea muy, muy equivocada. A ver si me explico bien. Es algo muy parecido a la valentía, ¿no? Valiente no es quien no tiene miedo. Ese es un irresponsable. Valiente es aquel que tiene miedo, experimenta un miedo en un momento dado, y lo racionaliza y es capaz de vencerlo.
Lo puede superar.
Vida. Exactamente, ¿no? Pues la imparcialidad es algo similar, ¿no? Huyamos de aquellos que afirman no tener prejuicios, porque probablemente los tienen, pero no se han dado cuenta, ¿no? Con lo cual, a ver, son sinceros en su ingenua afirmación, ¿no? Pero fíjate, Jaime, yo casi mejor preferiría aquel que se acerca a las cosas con un prejuicio claro. Ahora bien, que es lo bastante inteligente y sagaz para reconocer sus propios prejuicios y estar dispuesto a revisar esas ideas preconcebidas si hay pruebas de la realidad contra ellas, ¿no? Porque, claro, oye, si no te das cuenta, nadie puede corregir un defecto propio si no sabe que lo tiene. Si piensa que él es perfecto en ese sentido, ¿no? Es el primer paso para curarse de algo, es pues saber que se tiene la enfermedad, ¿no? Entonces es importante darse cuenta de que todos tenemos, perdón, ideas preconcebidas sobre las cosas, porque si no, no podríamos vivir y afrontarlas cada día, ¿no? Pero el buen juez, el juez imparcial, es aquel que conoce sus ideas preconcebidas, sus juicios previos, y está dispuesto a aparcarlos, a cambiar esos prejuicios y dejarlos de lado en virtud de la prueba de los hechos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, este ejercicio de conocerse a uno mismo de madurez no es fácil de hacer, ¿no? Hay en la mente humana muchas coartadas, muchos autoengaños, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es confundir de una manera subconsciente la imparcialidad con la equidistancia, que es más cómoda, que exige menos valor,
claro,
exige menos esfuerzo de pensar y de autoexaminarse, pero claro, oye, la imparcialidad no es lo mismo que la equidistancia, y eso se nota mucho cuando, por ejemplo, hay que mediar o justipreciar, como antes decía Llorente, cosas, por ejemplo, entre un grupo de víctimas y un grupo de verdugos, ¿no? Cuando existen esos desequilibrios tan grandes entre unos que han recibido el daño y otros que lo han hecho, la imparcialidad no es pretender situarse equidistante entre unos y otros, porque eso supondría, claro, ignorar adrede la enorme desigualdad de daño que hay entre unos y otros, ¿no? Algo parecido sucede en las cuestiones sociales. Si para pretendernos neutrales nos pronunciamos como equidistantes entre los tiras y afloja que se puedan dar entre gente más rica y gente más pobre, estamos ignorando las ventajas innegables, las facilidades que siempre nos ha provocado la riqueza a los seres humanos, ¿no? Y al no tener eso en cuenta, al ignorarlo y mirar hacia otro lado, ya estamos siendo un poco parciales, porque estamos favoreciendo a
una de las partes. E injustos, además.
Exactamente, ¿no? O sea, que imparcialidad en el fondo no es otra cosa que eso, intentar no dar favor a ninguna de las partes que no sea un favor que se justifique por la realidad, por los hechos, ¿no? Pero claro, eso no significa que al final no se pueda tomar partido moralmente, ¿no? Sino que se espera para hacerlo, como hacen los jueces, a que se hayan examinado todos los hechos, incluidos los propios prejuicios, y por eso la labor de los jueces es muy importante, ¿no? Porque es un estamento de nuestras instituciones a los que se les exige que persigan la imparcialidad, pero profesionalmente. Es decir, los jueces son humanos, tendrán prejuicios y tal, pero se ven obligados, por su profesión, por su propio planteamiento a la institución, se ven obligados a intentar serlo, más allá de sus propios gustos personales. Los partidos, en cambio, pues, como su propio nombre indica, pues nunca serán imparciales, porque son partidos, son parciales, y eso es algo de lo que nos olvidamos muchas veces cuando escuchamos hablar a los políticos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que defendamos a los jueces y los mantengamos al margen del poder político, porque serán los árbitros necesarios para poder escuchar una voz y unos análisis que no serán parciales, sino que serán completos. O sea, que no vendrán por partes, sino que intentarán siempre conseguir el panorama completo, ¿no? La democracia, al final, o lo constitucional, Jaime, pues no es otra cosa que un acuerdo, un asentimiento que hacemos todos a ese acuerdo, ¿no? Para que no sea el asentimiento dictatorial de los borregos, ese asentimiento debe poder ir siempre acompañado del disenso. Es decir, asentir y disentir. Son las dos cosas que han de poder hacerse libremente para que un sitio pueda decirse que es democrático, ¿no? Asentir y disentir son las dos cosas que haciéndolas libremente sería lo característico de la democracia, ¿no? Lo ideal, claro, para el consenso es gozar de un asentimiento general para que todo funcione con más facilidad, pero que todo aquel que quiera pueda disentir, pueda expresar libremente ese disenso y a ver si entonces con su opinión consigue convencer a los demás, ¿no? Y claro, quien ha de velar entre esas dos partes, entre los que asienten y los que disienten, para que todo sea justo, pues es el sistema judicial, ¿no? Y para eso, para garantizarnos todos que seremos tratados con justicia, lo importante es que busquemos pues la imparcialidad en nuestras instituciones. Eso siempre nos hará más libres, evidentemente.
Pero fíjate, has dicho, alcanzar la imparcialidad es muy difícil, muy complejo. Pero es que ¿no os parece que en este momento el ser imparcial o la imparcialidad está mal vista? Parece que nos convierte en templados, en inactivos, aquello de buscar la imparcialidad.
Es un momento curioso, porque todos sabemos que la necesitamos más que nunca y claro, más en la situación del COVID para saber realmente los hechos y lo que está pasando, pero también es un momento, como decía al principio, que como tenemos cierto miedo, como todo el mundo está crispado, sabemos que lo que nos da un enorme placer es ser parciales.
Claro, aferrarnos a una postura.
Exactamente, con lo cual, eso nos da seguridad, ¿no? Con lo cual, sabemos que necesitamos la imparcialidad, pero probablemente es el peor momento ahora, lo que decías tú, Jaime, para proponerla o buscarla, ¿no? Porque te miran como si fueras un pacta con todos, un tibio, una cosa. E incluso hay cosas muy divertidas, ¿no? Como, por ejemplo, ahora con todo, digamos, la polémica sobre los jueces, se da entender como que el estamento judicial es que está lleno de conservadores. Cuando tú dices, perdone, a ver, más allá de conservadores o progresistas, si alguien ha de tomar decisiones y buscar la imparcialidad, yo creo que todos esperamos que de entrada sea prudente, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Antes de tomar una decisión. Entonces, a ver, intentemos no mirar de una manera parcial eso como si eso fuera un defecto. Cierto grado de conservadurismo, de prudencia en esos estamentos es lógico y yo pienso que incluso deseable, ¿eh? O sea, pero mal momento ahora para proponerlo.
A mí hay una cosa que me parece terrible y es que algunos viven las sentencias judiciales, las decisiones de los jueces como si fuera un partido de fútbol. Si va a su favor o en la idea que ellos tienen, lo celebran como si fuera un gol. Si no la entienden como favorable, la critican duramente, atacan duramente al juez encargado de dictar esa sentencia.
Sí. Yo creo que, Llorente, eso tú me darás la razón o me la quitarás, pero creo que lo podemos trasladar al campo del deporte con dos frases que ilustran muy bien lo que acaba de decir Jaime, ¿no? Que en el deporte se da, hay dos frases. Una es que gane el mejor y la otra frase es el mejor siempre será el equipo local. Y ahí están los dos puntos que en el deporte podíamos expresar eso de la parcialidad o imparcialidad, ¿no? Y las dos frases yo creo que se ven mucho por ahí, por todos los lados.
Sí. Es que el problema que tenemos con las creencias, las ideas preconcebidas que decías tú que tenemos, es que son creencias, y como son creencias están ligadas a emociones, que es lo que nos pasa con el fútbol. Y además, en muchos casos, con nuestra propia identidad de grupo. Si tú eres de derechas o de izquierdas, eres como si fueras del Madrid o del Barça. Entonces, cambiar de bando no solamente te produce profundas inquietudes y malestares que te mandan las señales bioquímicas del cuerpo, sino que además estaría muy mal visto en tu entorno, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el entorno de los artistas en los que está muy bien ser de izquierdas, ¿no? Y claro, no estaría fácil abandonar esto, porque es que venimos de fábrica, claro, con una serie de sesgos inconscientes numerosísimos. Por ejemplo, la llamada heurística de disponibilidad, que es que cuando pensamos, para juzgar, utilizamos los datos que tenemos almacenados más recientemente y además aquellos que nos produzcan emociones, que casualmente son los que coinciden con nuestras creencias que ya tenemos impuestas, y además en la búsqueda de información que confirme lo que nosotros pensamos, que esta información está igualmente sesgada. En esta polarización que vivimos hoy en día tiene mucho que ver las redes sociales, porque los logaritmos aprenden lo que cada uno queremos, lo que cada uno nos gusta, y entonces constantemente nos van mandando información.
Insisten.
Exactamente. Y no tenemos la ley del talión incrustada, pero sí tenemos, por ejemplo, como sesgo, la búsqueda del chivo expiatorio. O sea, siempre tenemos que buscar a alguien al que echarle el muerto, ¿no? Pero somos igualmente muy malos calculando en grandes números o calculando estadísticamente. Claro, esto nos dificulta mucho, salvo que te sientes a estudiarlo, la comprensión de los problemas que tenemos en el Estado, en las administraciones o en la economía, porque son problemas de grandes números.
Llorente.
En definitiva, sí, termino.
Sí.
Como afirma el gran Escotado, Antonio Escotado, dice, para investigar hay que olvidarse de uno mismo.
Te decía, te interrumpí, Llorente, porque sí. No quiero llegar a las 9 sin recordar que Sabino elige una canción, y esto que está sonando, Sabino...
Esto que está sonando es una canción de Roger Daltrey.
¿Y tu elección entonces por qué?
Bueno, por este estribillo que viene ahora. Al final el objetivo de todo esto que estábamos hablando es tomar decisiones para ser más libres. Y esta canción que mejor va a ilustrarlo que el Libérame de Roger Daltrey, el cantante de los Who, o Free Me en inglés.
Queridos míticos, a disfrutar del domingo, ¿eh? Bucólicamente, melancólicamente.
Igualmente.
A correr virtualmente.
A correr virtualmente. Nosotros corremos hacia las noticias de las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.